Seguimos con la Santa Palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Es el segundo libro de Reyes, donde estamos, capítulo 20. Pero como siempre vamos a invocar al Espíritu Santo. Espíritu Santo, ilumina nuestro entendimiento para que al leer o estudiar la Sagrada Escritura sintamos la presencia de Dios Padre que se manifiesta a través de tu palabra. Abre nuestro corazón para darnos cuenta del querer de Dios y la manera de hacerlo realidad en nuestras acciones de cada día. Instrúyenos en tus sendas para que, teniendo en cuenta tu palabra, seamos signos de tu presencia en el mundo. Amén. En este capítulo 20 de Segunda de Reyes, va a girar alrededor de la enfermedad de Ezequías, su enfermedad y su sanación. Recuerden que hablamos la semana pasada, Ezequías, el gran rey santo, que dice Segunda de Reyes, que desde David no había un Dios, no había un rey tan santo como Ezequías, el gran renovador del culto de su vida. Y Ezequías oró y su vida fue larga. Ustedes vieron que no hace mucho salió un estudio que lo pusieron por televisión, que dijeron que los que oran y van a misa, la vida se le alarga. No sé si ustedes lo vieron. Yo, en serio, estoy hablando en serio. Yo lo puse en Facebook. Inclusive salió en la televisión que se ha hecho un estudio que todo el coraba, iba al servicio religioso, la vida se le alargaba. Búsquenlo, yo lo puse en Facebook, pero lo pueden buscar porque está en español. Pero Ezequías fue un hombre que tuvo una vida larga, porque fue un hombre que oró mucho en su vida. El profeta Isaías predijo en este tiempo de Ezequías el cautiverio babilónico. Y por último, Ezequías murió y subió Manasés, su hijo, al trono de Judá. Como vamos a ver durante el estudio, Ezequías enfermó y creyó que la hora de su muerte había llegado y oró para que el Señor le sanara. Y el Señor escuchó su oración. Ahora, creemos que este es un caso en que quizás hubiera sido mejor que Ezequías se muriera en el tiempo que el Señor le había dado. Vamos a ver después que su mejoría, Ezequías cometió unos cuantos hechos insensatos. Por eso el Señor a veces que sabe cómo. Primero permitió que los embajadores de Babilonia vieran todos sus tesoros. ¿Cómo tú le vas a enseñar al zorro el gallinero? En un alarde de mira quién soy yo, le enseñó sus tesoros al embajador de Babilonia. Gran error. El segundo lugar, engendró a Manasés. Otro error. Manasés fue el peor de los reyes de Judá. Y en tercer lugar, a la larga de toda su vida, el corazón de Ezequías se llenó de soberbia al final de su vida. Teniendo en cuenta que Ezequías fue un rey extraordinario después de David, no otro como él. Sin embargo, siempre vemos cuando uno pues, se desenfoca del Señor, como muchas veces nuestra vida coge otro derrotero. Y por eso yo le decía, miren el caso que leímos de San Alfonso María de Ligorio. ¿Para qué cosa estudió, se acuerdan? Para abogado. Y tuvo un pleito. ¿Cómo le salió el pleito? Horrible. Desde el punto de vista del mundo, fue un tremendo fracaso, ¿no? Primer pleito que hacía y fue un desastre. Sin embargo, de ese desastre, ¿qué es lo que salió? Un gran santo de la iglesia. A veces que el Señor, cuando cierra las puertas, la cierra, como dijimos la vez anterior, cuando el Señor cierra una puerta, muchas veces para abrir otra. Pero si tú te empeñas en el abridor de la puerta, agarrada manigueta con la mano, no queriendo que el Señor cierre la puerta, posiblemente la otra que se va a abrir, nunca se va a abrir. Yo se lo he dicho muchísimas veces a ustedes, muchos años, se lo he dicho, pero como siempre viene gente nueva. Cuando una vez cuando estábamos en la iglesia de San Jude, en San Hugo, San Jude, se me une San Jude y San Jude. Cuando estábamos en San Hugo, teníamos el grupo por muchos años ahí, Leonor Portela, que en paz descanse, la de Misioneros del Camino, que ella iba a nuestro grupo siempre que estaba en Miami, y ella fuera de algún día terminando ese grupo, me dijo, el Señor dice que te tienes que ir de esta iglesia. Y yo estaba requete bien en esa iglesia, dirigí el coro, tenía el grupo, hacía como 15 años, la llave de la iglesia, y yo nunca se me olvidan las palabras, yo le dije, ni los bomberos me sacan de aquí de San Hugo, yo de aquí no me voy. Ay, hermano, no hizo falta los bomberos, tuve que salir chillando Gómez de una forma muy dolorosa y desagradable. Por eso, y de ahí, pues, y perdón, se me olvidó decirle que me dijo, yo no porté la profecía que me dijo fue, tienes que irte de San Hugo porque el Señor te va a dar un ministerio internacional. Esa fue la profecía. Y yo dije en ese momento, eso fue en el 90 y pico. Yo dije en ese momento, no, nosotros ni teníamos página de internet. Yo le dije a Bertica y a Germán, que era amigo de ella, se lo dije, la palabra es en cariño, pero no es despectivo. Yo le dije, esta vieja está loca. No le dije vieja en despectivo, le dije con de cariño a Leonor. Yo dije, esta vieja está loca. Yo, un ministerio internacional metido aquí en Coconut Grove, y ella me dijo, hasta que no te vayas de aquí, el Señor no te va a dar el ministerio. Pasaron cosas que ni vamos a contar porque fueron bien desagradables y no me fui por mí. El sacerdote me dijo, tienes que cerrar el grupo. Y con ese sacerdote que hubo, no quedó un solo ministerio vivo en la parroquia. Todos los ministerios se acabaron. Ahora, gracias a Dios, mira cómo escribe el Señor, ese sacerdote se fue, trajeron otro sacerdote, el padre Federico, y hasta dos grupos de jóvenes tienen. Para que tú veas como un pastor de la iglesia define la parroquia. Y bueno, lo que es la historia. Y me tuve que ir, y a partir de ahí se abrió un ministerio internacional. Y cuando ella se estaba muriendo, yo le mandé mensaje con Bertica, que le dije, dile a Leonor que yo tengo un ministerio internacional. Y Leonor le dijo, se dice Bertica que se sonrió, y le dijo, dile a Frank que Dios se demora, pero actúa. Así que muchas veces uno, yo para mí cuando yo me tuve que ir de San Hugo, yo pensé que era el final de todo, qué voy a hacer yo, dónde me voy a meter yo con un grupo. Yo no quería irme para otra parroquia, porque yo nunca he querido estar más en parroquia, porque en parroquia tú estás bajo el humor del párroco. Si te cae un buen párroco, fantástico. Si te cae uno malo, tienes que salir corriendo. Yo dije, ¿dónde me meto? Mire, el Señor nos abrió nuevo caminar. Y después nos abrió también aquí. Así que el Señor, cuando se cierra una puerta, muchas veces en vez de pensar que es para mal, es que el Señor tiene otra puerta donde tú cabes mejor que la que tú estabas. Solamente tenemos que tener la fe y la confianza de dejar que se cierre la puerta y esperar que el Señor abra la otra. Ezequías, la puerta se cerró, se abrió y él la volvió a cerrar. Y dice así en el capítulo 21. En aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte. El profeta Isaías, hijo de Amós, vino a decirle, así habla el Señor, pon orden en tu casa, pues eres hombre muerto y no revivirás. Ezequías volvió la cara a la pared y oró al Señor. Oh Señor, recuerda que he caminado ante ti con sinceridad y un corazón íntegro, haciéndolo recto a tus ojos. Y Ezequías lloró deshecho en lágrimas. Que el Señor añada bendición a su santa palabra. Ayer me preguntaba un hermano también. Estoy como yo que critico a los curas que toman agua en la misa, yo estoy igual. Mi consuelo es que esto no es misa. El otro día me preguntaba, hoy mismo me preguntaba un hermano que yo decía al final de leer la Biblia. Y yo le dije que yo digo que el Señor añada bendición a su santa palabra. Y él me dijo, pero no hay que decir palabra de Dios. Yo le dije, no, palabra de Dios es cuando se proclama la palabra. Es una parte de la misa donde tú estás, no estás leyendo, estás proclamando. Y por eso tú dices, esto que hemos proclamado es la palabra de Dios. Pero aquí no estamos proclamando la palabra de Dios, aquí estamos haciendo un estudio. Son dos cosas diferentes, proclamar, que estudiar. Proclamar es alguien que lee y la gente que oye para que tu espíritu entre lo que la persona está leyendo. No tu inteligencia, tu espíritu. El estudio es la inteligencia. Entonces yo dije, bueno, yo lo que inventé fue que el Señor añada bendición a su santa palabra para dar el sentido de que terminé lo que estoy leyendo ese párroco. Pero bueno, saber que uno solamente debe decir palabra de Dios en la misa. Que tú digas palabra de Dios en el grupo de oración y vengan los demonios en el parqueo y te lleven, no, eso no es así. Pero tenemos que tratar de hacer las cosas como Dios manda. Esta enfermedad de Ezequías se relata tres veces en la Escritura. La tenemos aquí en el capítulo 20 del segundo libro de Reyes. También la tenemos en el capítulo 32 del segundo libro de Crónicas. Y finalmente, en el capítulo 38 de las profecías de Isaías. Cuando lleguemos a Isaías, vamos a ver esto. Recuérdense, porque eso va a ser importante, porque terminando Reyes, comenzamos los profetas, Isaías. Y toda la vida, todo lo que dijo Isaías, todos los problemas que se buscó Isaías, fue en el medio del reinado de Ezequías y de Manasés. Por eso lo que vamos a estar leyendo va a estar muy relacionado con la vida de Ezequías. Ahora, cada relato, estos tres relatos, nos proporciona un detalle adicional que forma la imagen total. Creemos que fue una tarea difícil para Isaías comunicarle la sentencia de muerte al rey. Eso no es nada fácil tener que decir, dice el Señor, que prepare, que te vas. Y es lo que hablábamos ahorita de San Alfonso María Ligorio. Ni en el Antiguo Testamento ni en este estamos preparados para morir. Y la iglesia no nos prepara para morir. La iglesia nos prepara para vivir. Nos prepara en el bautismo, en la confirmación, en la comunión, en el matrimonio. Nos damos los estudios bíblicos, pero la iglesia no nos prepara a buen morir. Y yo no le echo la culpa a la iglesia, porque si yo digo que voy a dar un retiro en el monasterio para enseñar a morir bien, te aseguro que nadie va. Tú vas a mira, no, apunta a Mildred que dice Lucy que ella va al retiro sobre morir bien. Déjame ver si un día me animo a ver cuántos son los valientes si yo doy un... Y al final doy un pomito con culé. Pero verdad, no, una cosa tan trascendental como es la muerte, no, nadie nos prepara. Vivimos como si fuéramos a vivir toda la vida. Y de buena primera, cuando llega la muerte, a mí me escribió una pobre señora, si me está yendo, disculpa, mi hermana, no voy a decir tu nombre, no es de aquí de Miami ni nada. Me dice, ora por mi papá que tiene diabetes. Y yo le dije, pues supuesto que sí, ¿qué edad tiene tu papá? No es un chiste, me dijo 102 años. Y dije, mire, hermana, hay que orar por tu papá para que el Señor tenga misericordia de él y tenga un encuentro con él, pero los 102 años con diabetes, ¿para qué tú quieres que tu papá se sane? No, porque yo está en la cama, pero yo quiero tener un poquito más conmigo. Eso tiene un nombre. Egoísmo. Y hermano, es más frecuente de lo que en mi familia, yo lo he visto, más frecuente de lo que ustedes se imaginan. Aunque la persona esté en la cama entubada, uno lo quiere tener. Eso es porque no estamos preparados para lo que es la muerte. Y si hay algo cierto, es la muerte. Olvídate de eso, sí, nadie se escapa. Y tenemos que prepararnos, por eso este libro que leí de San Alfonso María Ligorio, Preparación para el Bien Morir, yo creo que es muy interesante. Y no vas a traer la muerte. La gente piensa que si lee cosas de la muerte te lo vas a traer. No lo vas a traer. Todos esos muchachos andan con carabela y con signos de muerte y ninguno se ha muerto gracias a Dios. O sea, pero fue una tarea difícil decirle a Isaías, te vas a, decirle al rey, te vas a morir. En la carta a los Hebreos, capítulo 9, dice San Pablo, y de la manera que está establecido para los hombres que muera una sola vez y después de esto, el juicio. Eso lo dice Hebreo. Está estipulado que moramos una sola vez y después el juicio. Esto es lo que echa por tierra todas las teorías de la reencarnación. Aquí lo dice, el hombre muere una sola vez y después el juicio. Hebreo 29, 27, bueno, cuando un cristiano te venga a decir que cree en la reencarnación. Y de ahí también, antes la iglesia hablaba de los novísimos. Estoy seguro que nadie aquí ha oído. ¿Quién ha oído aquí hablar de los novísimos? También. Lucía, si quiere ir al retiro de Mauricio, ha oído hablar de los novísimos. Eres un tesoro. Los novísimos, antes hasta se cantaba. Yo me acuerdo que con mi pueblo en Amarillo cantábamos, que es juicio, muerte, infierno y gloria. Es los novísimos. Las cuatro cosas que nosotros vamos a pasar, muerte, juicio, infierno y gloria. Nosotros cantábamos ya en el pueblo mío una canción un poco tétrica cuando éramos muchachos que decía, mira que te mira Dios, mira que te está mirando, mira que te has de morir, mira que no sabes cuándo. Desde chiquito cantábamos nosotros eso. Eso es la antífona de una canción que va mencionando los novísimos. A lo mejor el retiro puede ser un día sobre los novísimos. Yo doy retiro siempre de cosas que nadie toca, porque la iglesia, las cosas de nosotros que nos ha hecho católicos, las hemos abandonado por completo. Esta es una cita divina, esta de Hebreos 9, 27. Y hay gente que dice, bueno, pero si uno supiera el día que vamos a morir, de verdad, hermano, te digo, si uno supiera el día que vamos a morir, tú vas a cambiar de vida. Yo no lo creo, tú vas a ser peor. Si tú sabes que te vas a morir en 3 meses, vas a hacer todo lo que te dé la gana en estos 3 meses y el día antes por la tarde arrepentirte. Pero es verdad o no es verdad, con lo truquero que somos nosotros. Por eso el Señor no nos ha dicho el día que vamos a morir. Por eso el Señor dijo, vendrá como ladrón en la noche. Juicio, muerte, juicio, infierno y gloria. Búscalo en el internet, Los Novísimos se llama. Por eso, yo creo que la tarea de los profetas es muy difícil. Isaías recibió esta profecía y la tuvo que decir. Dile, prepárate que te vas. Vamos a seguir diciendo. Isaías dijo entonces, no, perdón, en versículo 4. Antes que Isaías abandonara el patio central, le llegó la palabra del Señor en estos términos. Vuelve y di a Ezequías, jefe de mi pueblo. Así habla el Señor, el Dios de tus padres, el Dios de David. He escuchado tu plegaria y he visto tus lágrimas. Voy a curarte. Al tercer día subirás al templo del Señor. Añadiré otros 15 años a tu vida. Te libraré además a ti y a esta ciudad de la mano del rey de Asiria. Y por mi honor y el de David, mi siervo, extenderé mi protección sobre esta ciudad. Que el Señor añada bendición a su santa palabra. El Señor escuchó, vio las lágrimas de Ezequías. El Señor mira las lágrimas del que ora. Y muchas veces, sinceramente, yo no sé si es bueno que el Señor nos oiga o no nos oiga. Porque lo que le decía en la introducción, si Ezequías hubiera muerto ahí, hubiera muerto con la reputación del rey más santo de Israel. Por eso que le digo que nada vale saber la fecha que te vas a morir. Y Ezequías se enteró. ¿Cuántos años le quedaban? 15. Es para que uno dijera, bueno, ahora tiene que haber vivido mejor de lo que vivió antes. Si fue un rey santo, ahora tiene que ser un rey extraordinario. No. En estos 15 años hizo lo que le dio la gana y rompió todo lo que había hecho en toda una vida de santidad como rey. Mira tú como que a uno le digan, no hace que uno sea mejor. Vamos a ver lo que dijo Isaías en el versículo 7. Isaías dijo, entonces traigan una torta de higo. La trajeron, lo aplicaron sobre la úlcera y quedó sano. Ezequías habló a Isaías, ¿cuál será la señal de que el Señor me va a curar y que al tercer día subirá al templo del Señor? Isaías respondió, esta es la señal que el Señor te va a enviar de cumplimiento de lo prometido. ¿Avanzará o retrocederá la sombra 10 grados? Ezequías dijo, es fácil que la sombra se alargue 10 grados, pero no que retroceda 10 grados. El profeta Isaías invocó al Señor y el Señor hizo que la sombra retrocediera los 10 grados que había recorrido en la escalinata de Ahaz. Que el Señor añada bendición a su santa palabra. Ezequías pidió una señal que le mostrara que su vida debía ser prolongada. A pesar que vio que la úlcera se sanó, él no quedó muy claro. Pero recordemos que no siempre será la voluntad del Señor prolongar una vida. Por ejemplo, en la iglesia primitiva, Santiago, el pariente del Señor, fue ejecutado a los pocos tiempos de la muerte del Señor. Pedro fue liberado de la cárcel, pero después que fue decapitado. Pablo fue decapitado. O sea, todo esto depende de la providencia de Dios. Y lo más importante es, y nosotros siempre debemos estar expuestos, que se haga la voluntad de Dios. Le voy a decir, muchas veces pedir algo con insistencia que no nos conviene, puede ser que Dios nos lo dé por nuestra insistencia y que a la larga no nos convenga. Y después decimos, Señor, ¿por qué me hiciste caso? Por eso, la mejor oración es la que termina siempre con la oración del huerto, el momento de la oración más difícil de Jesús. Que no se haga mi voluntad. Señor, yo quisiera esto, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Tú le propones lo que tú quieres, pero tú le dices, a la larga, si tú crees que lo que tú tienes es mejor para mí, como seguro es, yo acepto lo que tú me des. Esa es la oración. Estoy seguro que mucha gente ha pedido cosas al Señor, que después que el Señor se la dio, le ha dicho, ¿para qué me hiciste caso? Más te vale que no me lo hubieras dado. No sabemos por qué Pedro fue liberado de la cárcel en el mismo tiempo y Santiago fue decapitado. Esto, como le dije, depende de la providencia de Dios. Tenemos que orar para que Dios nos dé humildad suficiente y nos ayude a aceptar su santa voluntad. Pero también creemos, por otra parte, que podemos pedir o que podemos decirle al Señor lo que pensamos referente a determinada situación. Y como les dije después, descansar confiando, sabiendo que Él tiene el control de la situación de nuestra vida. Podemos, ahora viene el episodio de la sombra, de esto de la sombra. Aquí se puede tratar, es posible que sea que ellos medían el día, los avances del día, por la sombra que el edificio daba en la escalera que se subía al palacio construido por la señal de Acaso. Yo me acuerdo que inclusive de muchachos en mi pueblo nosotros sabíamos qué hora era más o menos por la sombra de la casa. Si la sombra de la casa daba para el lado de acá, nosotros sabíamos que era tal hora. Si daba para el lado de acá, sabíamos que era las 3 o las 4 o las 5 de la tarde. Nosotros nada más que muchas veces, si que no teníamos reloj, solamente mirábamos por dónde era la sombra. Y en esa época que no había reloj absolutamente, pues lo más seguro es que hubiera una escalera que la sombra del palacio daba y que ellos ya con el tiempo sabían en qué tiempo del día era. Y por eso que el Señor utiliza esta escalera en esta ocasión para darle la señal a Ezequías. O sea, era una especie de reloj de sol. Y el Señor le dio esa manifestación a Ezequías de lo que él pidió. Entonces, dice en el versículo 12, en aquel tiempo Merodac Baladán, hijo de Baladán, rey de Babilonia, fíjate que son dos cosas, Israel fue llevado a Siria. Asiria fue esparcido por toda Siria. Ahora vemos a el rey específicamente de Babilonia, que es una parte de Asiria, pero es otro rey. Le envió cartas y un presente. Ezequías se alegró por ello y enseñó a los mensajeros su cámara del tesoro de plata, el oro, los aromas, el aceite perfumado, así como su arsenal y todo cuanto había en los tesoros. No quedó nada en su palacio y en todos sus dominios que Ezequías no mostrara. Feo, feo, feo. Y mucha gente hoy en día lo sigue haciendo. Mucha gente tiene las casas no para vivirlas, sino para enseñárselas a la gente. Yo conozco gente que tiene la casa que tú llegas y te va a sentar en la sala. Yo conocí ese caso. Te iba a sentar en la sala. No te sientas ahí, que los cojines son de plumas de avestruz. Ok, no me siento. Te vas a sentar en el comedor. No, esas sillas no, que son unos antiques. Y tú sabes dónde terminaba la visita, en la cocina. Entonces tenía puesto arriba de la alfombra un plástico, porque la alfombra era blanca. Entonces digo, pero esto es como un museo, aquí nadie puede vivir. Todo era por la... Tenía una lámpara, un chandelier, colgando arriba de la mesa, que era tan grande la lámpara que las lágrimas de chandelier estaban a esta altura más o menos de la mesa. Entonces tú hablabas con la gente enfrente y tenías que hablar así, pues debajo del... Yo no estoy exagerando, esa persona existió aquí en Miami y yo fui muchas veces a su casa. O sea, hay gente que tiene la casa para exhibirla. No, sí tenía gusto, pero nada de lo que había se podía tocar, porque todo era tan valioso que no se podía usar. O sea, y este rey, yo muchas veces, es eso, la ostentación. Yo creo que uno debe vivir en un lugar que sea cómodo para uno. Yo tenía unos muebles en mi casa puestos al deco que cuando yo me enfermé, yo estuve tan enfermo que fue cuando tuve más tiempo en mi casa, me di cuenta que todos esos muebles eran inservibles, que las sillas parecían sillas eléctricas, que ahí no había, cogí todo, lo regalé y lo puse todo, está menos elegante, pero está más práctico, te puedes sentar en cualquier silla. Cuando tuve que pasar un mes en mi casa, la mes entero, sentándome en aquella silla que no había forma humana que tú pudieras acomodar los huesos, porque eran varillas de hierro, no, salí de eso. Vemos a pobre Ezequías, la enfermedad no lo ayudó. Y nada más que se le ocurre hacer esto, dice en el versículo 14. Entonces el profeta Isaías, el pobre Isaías pasó una tremenda. Entonces el profeta Isaías se presentó al rey Ezequías y le dijo, ¿qué te han dicho estos hombres y de dónde han venido? Respondió Ezequías, han venido de un país lejano, de Babilonia. Preguntó de nuevo, ¿qué han visto en tu palacio? Respondió Ezequías, han visto todo cuanto hay en mi palacio. No quedó nada en los tesoros por enseñarle. Isaías dijo a Ezequías, escucha la palabra del Señor. Cuando me imagino que si un profeta te dice, escucha la palabra del Señor, siéntate. Llega el tiempo en que se llevarán a Babilonia cuanto hay en tu palacio y cuanto atesoraron tus padres hasta el día de hoy. No quedará nada, dice el Señor. Alguno de tus hijos salido de ti, que tú engendraste, se lo llevarán para convertirlo en eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Eso es horrible. Lo iban a castrar. Ezequías respondió a Isaías: está bien la palabra del Señor que me anuncias. Y pensaba para sí: no quiere eso decir que a lo largo de mi vida habrá paz y tranquilidad. Eso es el pensamiento de una persona totalmente necia. ¿Qué fue lo que pensó? Todo eso está proclamado para cuando yo me muera. Así que yo voy a estar bien. Eso recuerda mucho al rey Luis XV de Francia, que cuando le dijeron lo mal que estaba el país y las sublevaciones que había, dijo la famosa frase: après de moi le déluge, después de mí el diluvio. ¿Y qué vino? La Revolución Francesa, que arrasó toda su familia y todos murieron. Eso es la insensibilidad. Muchas veces uno dice: bueno, si es después de mí, a mí que me importa. Y a veces uno tiene también que pensar, como le estaba diciendo, cuando uno vota tiene que pensar qué mundo tú le estás dejando a tus hijos. Yo decía el otro día la importancia del presidente no es tanto que sea presidente, sino lo importante del presidente es que él nombra a los jefes de la Suprema Corte, y quienes a la larga deciden en este país cómo se lleva el país no es el presidente, es la Suprema Corte. El aborto no lo puso el presidente, el aborto lo puso la Suprema Corte. Claro que el apoyo de un presidente puede ayudar mucho, pero no determina. O sea, que para mí es un disparate que hayan 9 hombres de por vida en un lugar puesto por el dedo de alguien. Para mí que eso debía ser a elección. Porque el que va a elección sabe que si no lo hace bien, lo pueden quitar. Pero esas personas saben que de por vida nadie los va a tocar. Y en estos próximos años, 2 o 3 años, por lo menos 4 de los 9 jueces se van a morir o retirar por cuestiones de edad. O sea, lo que quiere decir que el presidente en función es el que va a nombrar casi la mitad de la Suprema Corte. Esos son los que van a tener el poder de decidir esta nación, por lo menos por los últimos 10 o 15 años que vienen. Esa es la importancia de esta elección más que otra. ¿Quién va a elegir los próximos jueces de la Suprema Corte? Fíjate, con la boda homosexual, ¿por qué ganó? Porque hubo un solo juez, y por desgracia era católico. Hubo un solo juez que votó a favor de la boda homosexual. Si ese juez no hubiera votado por la boda homosexual, la moción no hubiera pasado, y era católico. Mira tú la importancia de los jueces de la Suprema Corte. Yo creo que muchos latinos en este país ni siquiera saben eso. Ni siquiera saben que los jueces de la Suprema Corte son de por vida y que no los pone en votación. Y muchas veces actuamos como Ezequías o como Luis XIV. Después de mí, el diluvio. Fue un gesto amable de la realeza babilónica que le envió a Ezequías. Creo que fue como dice aquí, un gesto amable. Le envió regalos y un mensajero deseándole que se mejorara. Eso fue todo. Esa persona no vino a espiar, esa persona no vino, vino a desear. El rey de Babilonia se enteró lo grave que estaba Ezequías, que se recuperó y le mandó un regalo. Luego, ¿cuál fue la respuesta de Ezequías? Insensata. Dejó que todos vieran, no solo sus tesoros, lo que venían guardando Judá desde Salomón. ¿Ustedes se han dado cuenta? Los tesoros desde Salomón hasta ese momento. ¿Tú te imaginas lo que habría guardado? Y le enseñó absolutamente todo. Ezequiel organizó una excursión a los embajadores de Babilonia. ¿Y qué hicieron los de Babilonia? Cuando llegaron, le dijeron al rey: lo que nosotros vimos, tú nunca en la vida lo has visto. Y eso encendió la codicia del rey de Babilonia. Isaías, como siempre, fue llamado por el Señor a Ezequías para decir lo que va a ocurrir a su descendencia. Los iban a ser llevados, iban a ser esclavos, y más esclavos, sus hijos iban a ser castrados. Eso es algo horrible en ese momento. No solo iban a ser criados, iban a ser castrados. ¿Tú sabes también lo que le quería decir? Si a los hijos de Ezequías lo castran, ¿qué pasa con la descendencia? Se acabó. Se acabó. O sea, es algo bien, todo por una mala decisión. Hermano, hay veces que tenemos que tener cuidado con nuestras decisiones. Una mala decisión nuestra puede traernos una cantidad de... Por eso cuando uno tiene que hacer una decisión, hermano, uno siempre tiene que orar y pedirle al Señor que te guíe qué es lo mejor para ti. Y qué cosa él haría, o decir, como dice aquella frase, ¿qué haría Jesús? Vamos a pensar, en este momento, ¿qué Jesús decidiría? Y entonces puede actuar. Hay veces que decisiones de nosotros tienen repercusión para nosotros y para nuestra familia. Ahora, los últimos versículos que tenemos aquí hablan de la muerte de Ezequías. Dice, si ustedes leen en Crónicas van a leer los desatinos que hizo Ezequías. Es lo que quiero que ustedes tengan grabado en su vida. Toda una vida de una excelente santidad. Se enferma, pide que se sane y de ahí hasta su muerte un desatino y causa la ruina de Israel. Esto también les recuerda, nos acuerdan Salomón, toda una vida de inteligencia, de discernimiento, de sabiduría, y al final se enredó con todas esas mujeres paganas y su vida lo afectó a él y afectó a su familia. A Ezequías lo afectó a él, lo afectó a su familia y lo afectó al reino de Judá. Dice en el versículo 20, el resto de los hechos de Ezequías, sus éxitos militares, cómo construyó la alberca y el canal para la traída de aguas a la ciudad. Esto es lo que, ¿se acuerdan que yo le conté? Que hay un canal de agua que se descubrió hace 5 años, que se llama el túnel de Ezequías, que entra por el torrente de Cedrón, cruza por debajo. ¿Ustedes no se acuerdan que hubo un problema tremendo, que los musulmanes protestaron porque los judíos estaban haciendo un túnel por debajo del santuario de ellos, de la roca? No es que los judíos estaban haciendo un túnel, es que estaban limpiando el túnel, que es este túnel que hablan aquí, que se encontraron. Y ese túnel va desde el valle de... ¿qué dije? De Cedrón, hasta la piscina de Siloé. Hizo ese túnel. Yo estoy yendo últimamente a la piscina de Siloé, a las excavaciones, que es donde está la pintura, pero nosotros fuimos una vez a una que bajamos muchos, muchos escalones. ¿Quién fue a esa piscina? Que habían unas cosas así. Esa es la salida del túnel de Ezequías. El túnel de Ezequías, ¿tú no viste que es una cueva de donde salía el agua? Esa es la salida del túnel de Ezequías. Nosotros vamos a las excavaciones porque eso no estaba excavado. Eso compraron y excavaron y se encontraron la parte que vamos ahora, que es grandísimo, que están las gradas de la piscina. Pero antes solamente se iba a un pedacito que se bajaba por el lado de una escuela, que la gente se metió en el agua, tiene agua todavía. Esa es la salida del túnel de Ezequías. Si un día alguien va a Jerusalén y tenemos tiempo, que lo más difícil, puede hacer ese camino. Yo no, como le dije, yo no lo dije la semana pasada, yo no lo hago porque muchas veces el agua llega casi a la cintura. Entonces eso es muy inconveniente para llevar un grupo y hay que caminar mucho, pero es interesante. Pero ¿por qué le digo esto? Para que vean con una prueba que lo que dice aquí es verdad. Porque por casi 30 siglos nadie se enteró del túnel de Ezequías. Y hace 5 o 6 años se lo encuentran y confirma lo que está diciendo aquí. O sea, aquí no hay nada inventado. Todo lo que hemos visto aquí se ha ido descubriendo. Ahora se acaba de descubrir el palacio de David, ya lo encontraron en las afueras de uno de los palacios de David. O sea, todo lo que hay aquí está escrito. Ezequías, la muerte de Ezequías, fue una muerte pues dramática. Y con la muerte de Ezequías terminan los buenos tiempos de Judá. Y comienza la última etapa de Judá, que terminará con el exilio babilónico. Los últimos versículos de este capítulo 20, que no es mucho, nos hablan, solamente nos dice que no está escrito en el libro de los anales de los reyes de Judá. Ezequías reposó con sus antepasados. Manasés, su hijo, reinó en su lugar. O sea, vemos aquí el término prácticamente de Judá. Ahora lo que viene es otro rey horrible. Después vieron unos reyes que tras reformas religiosas, pero Ezequías fue el último rey grande de Judá. Dice en el capítulo 21, Manasés tenía 12 años cuando comenzó a reinar y reinó 55 años en Jerusalén. Su madre se llamaba Jezibbac y hizo lo malo a los ojos del Señor, según la costumbre abominable de las naciones que el Señor había expulsado ante los israelitas. reconstruyó los santuarios que su padre Ezequías había destruido, erigió altares dedicados a Baal y fabricó un tronco sagrado como había hecho Ahab, rey de Israel. Se postraban ante todo el ejército de los cielos a que les rendía culto, eso es a los astros. Construyó altares en el templo del Señor, del que Yahvé había dicho: en Jerusalén estableceré mi nombre. Construyó altares a todo el ejército. ¿Se acuerdan que en Israel tenía que haber un solo altar, el del templo? Construyó altares a todo el ejército de los cielos en los dos patios del templo. O sea, hizo altares paganos en los patios del templo. Oye, lo más horrible, arrojó su hijo a una pira de fuego. ¿Se acuerda? Ese era el culto al dios Moloc que le echaban los niños recién nacidos. Fíjate todo lo que hizo. Practicó la adivinación y la magia. Consultó a divinos y nigromantes. Se excedió en hacer lo malo a los ojos de Yahvé, provocando su cólera. Fabricó la imagen esculpida de Aserá, una diosa babilonia, y la instaló en el templo del que Yahvé le había dicho a David y a Salomón, su hijo: en este templo y en Jerusalén que he elegido entre todas las tribus de Israel, estableceré mi nombre para siempre. No volveré a hacer que Israel vague errante fuera de la tierra que di a sus padres, a condición de que se comprometan a actuar conforme a todo lo que les he mandado y a la doctrina que mi siervo Moisés les mandó. Pero ellos no obedecieron. Y Manasés los extravió hasta el punto de actuar peor que las naciones que Yahvé había eliminado ante los israelitas. Hermano, esto es serio, aquí te doy una lista. A Manasés no le quedó nada malo que hacer. Puso una diosa pagana en el santo de los santos, en el templo. Ahora bien, hay un dato aquí, que a lo mejor ustedes se han ido, que nos dice quién tiene la culpa de todo esto. ¿Quién ustedes creen que tenga la culpa de todo esto? ¿Se acuerdan cuando dijimos que por quién había tenido, había hecho que Ezequías fuera un buen rey? ¿Quién dijimos que había sido, que hubiera sido un buen rey? Dice que la madre. Cuando vemos que hacemos esto y nos dicen el nombre, y por el nombre sabemos Yexibach, sabemos que esta mujer era pagana. ¿Por qué Manasés hizo todo esto? Porque su mamá fue quien le inculcó el culto a los dioses paganos. Aquí vemos la influencia que tiene la madre en la educación de los hijos, más que los padres. Y el demonio lo sabe. Y el demonio lo sabe. Y sinceramente, yo entiendo, no tienen que explicarme, yo entiendo que hoy en día el hombre y la mujer tienen que trabajar. Yo lo entiendo, una casa con un solo salario es muy difícil que se mantengan. Yo entiendo eso. Pero sí les quiero decir que para mí ese plan de que las mujeres también trabajaran fue un plan de Satanás. Fue un plan de Satanás para sacar a la madre de la casa. Yo sé que es que los planes, Satanás presenta los planes de una forma tan sutil que nadie se da cuenta y va tan lento como lo representan en el Antiguo Testamento, como una serpiente. ¿Cómo es la serpiente? Sutil. Y Satanás es tan sutil que él te va presentando las cosas de tal forma que tú no te das cuenta y te va envolviendo y te va envolviendo hasta que cuando estás totalmente envuelto, ¿qué es lo que hace? Aprieta. Empezó, antes todo el mundo se conformaba con un televisor. Empezó que ya no hace falta un televisor en el Florida Room, pero te falta un televisor en todos los cuartos. Es más cómodo. Pero antes toda la familia se sentaba y veía junto el televisor. A partir de ahí, cada cual cogió para su cuarto. Después, cada uno, había un solo carro y todo el mundo se montaba en el mismo carro. Iba para aquí y para allá. Después empezó que cuando cumplía los 18 años, muchachos, había que comprarle un carro. Y se siguió disgregando la familia. Y poco a poco nos fuimos embarcando en una cantidad de cosas que ya un solo salario no alcanza. O sea, no es que la gente se volvió mala, es que Satanás fue llevando la cosa. ¿Y nosotros qué hicimos? Fuimos montados arriba de él a llegar un momento que hemos visto que tenemos el agua hasta aquí. Y que la mayoría, una gran mayoría de nosotros, pues vive muchas veces a un nivel que no le corresponde. Porque vive a nivel de las tarjetas de crédito. Porque si no hubiera tarjeta de crédito, muchos de nosotros empezando por mí, y si los bancos no te dieran dinero para comprar los carros, yo estuviera manejando un cacharro. O sea, tú no te das cuenta cómo ha sido una cosa muy lenta, pero muy bien preparada, ¿para qué? Para obligar a la mujer a salir de la casa. Y ahí ha venido toda esta desgracia que nos hemos formado. Porque de verdad Dios ha preparado a la mujer con esa capacidad de tener paciencia con los hijos. No tener paciencia con los hijos, que los hijos la oigan. Porque muchas veces el padre le dice lo mismo y el hijo se rebela contra el padre. Se lo dice la madre, y tú lo sabrás, Carlos. Se lo dice la madre o la abuela y es diferente. Porque siempre el hombre tiene la apariencia de autoridad y si me lo dice, me lo está imponiendo. Pero si me lo dice la madre, es porque me quiere y me lo está diciendo por mi bien. El Señor ha preparado las cosas muy bien preparadas. ¿Quién hemos desarmado el orden del Señor? Nosotros. Cuando yo salía de la escuela en mi casa, yo sabía que en mi casa estaba mi mamá. Yo tenía un problema, yo sabía quién, yo se lo... Ahora nuestros muchachos salen de la escuela. ¿Y qué se encuentran? El internet. O tienen que estar, como vio mi sobrinito, que tienen que estar hasta las 7, las 8 de la noche esperando que los vayan a recoger para venir a la casa, para hacer tareas corriendo, para volver a dormir, para irse al otro. Hermano, eso es vida. La tecnología nos ha ayudado. Pero yo creo que cuando la madre salió del hogar, fue cuando el hogar se desbarató. Y leí un libro que lo dijo, decía, quita a la madre y el hogar se acaba. Y se dijo otra vez que la prueba es que se muere el padre y el hogar sigue funcionando. Se muere la madre y el hogar se destruye. Porque es que el Señor le dio ese don, que las feministas quieren ver que ese es un don que a la mujer la hace inferior. Cuando ese es un don que a la mujer la hace superior, no inferior. Al contrario, lo hace superior. Santa Teresa Benedicta de la Cruz, la judía esta que Hitler mató en los campos de concentración, Edith Stein, pero es Santa Teresa Benedicta de la Cruz. Edith Stein era el nombre judío de ella. Ella lo dijo en el año 1930 y pico. La mujer va a pasar de la esclavitud del marido a la esclavitud del jefe. Y estoy seguro que muchas mujeres hoy en día que tienen que trabajar 8 o 9 horas en la oficina estarían contentísimas de quedarse en la casa. Por lo menos cuando yo trabajaba, yo hubiera preferido quedarme en mi casa cocinando que tener que ir a aguantar paquetes y coger berrinches en la oficina. Pero hermano, el demonio nos presenta las cosas bonitas. El demonio no nos presenta las cosas feas, porque si el demonio nos presentara las cosas feas, no tuviera un solo seguidor. Y aquí vemos la importancia. Una madre santa, ¿cómo salió Ezequías? Santo. Una madre pagana, un hijo pagano que se excedió cuando creció. Tenemos que pedirle, y yo admiro a las personas que se reducen y trabaja el hombre, y no es porque no pueda darme, ¿cómo dice? El pellizco en la barriga, la gente que se da aire. Pero mira, mi sobrino que vive en North Carolina, que venía a Grupo Oración, Manolo y Patricia, no es porque sea mi sobrino, ellos decidieron que aunque tengan que vivir más limitado, ella no va a trabajar. Él trabaja y se limitan al sueldo de él, porque tienen 4 muchachos. Pero ella está criando a los muchachos. Y yo, de verdad, que yo se lo aplaudo. Y muchas veces no pueden venir a Miami porque no tienen dinero para bajar, pero yo se lo aplaudo. Porque ellos viven ahí, exacto. Yo dije a él, el Señor nunca te va a faltar. Y nunca le ha sobrado, pero nunca le ha faltado. ¿Cómo un solo salario pueden vivir 4 muchachos? Yo no sé. Pero viven, compraron su casa, tienen una casa muy bonita y grande. Y vive. No le sobra para irse a Disney World, ni le sobra. Yo tuve que regalarle la primera tableta que tuvo mi sobrino cuando se confirmó que tenía 17 años, porque no tenía. Pero van viviendo y la madre está en la casa educando a los muchachos. Y conozco muchos americanos que han vuelto de la Iglesia Católica, muchos americanos, sobre todo estos americanos del centro, que han vuelto otra vez a eso. Inclusive las madres han empezado a dar clases a sus hijos en la... que se llama homeschooling, ¿cómo se llama, no? Sí, conozco cantidad que han empezado a dar caso a sus hijos en la casa. Y yo, un programa católico. Yo creo que eso es fantástico porque no hay más remedio que mandarlo a la escuela, pero tú sabes lo que están enseñando en la escuela. Ahora con esto de la ideología de género que han empezado a enseñar desde chiquito. Yo vi en España lo que están enseñando, un libro y es horrible, que decía, creo que es de Barcelona, decía, hay niñas con vaginas y niños con pene. Pero hay niñas con penes y niños con vagina. Entonces ponía la figura de una niña con órganos masculinos y un niño con órgano femenino, pintado para niños de 4 o 5 años. Va a llegar un momento que nosotros vamos a tener que, como cristianos, que pensar en qué mundo nos estamos viviendo, porque el mundo en que estamos viviendo no se diferencia mucho de sequías. Digo, no de, bueno, de los últimos tiempos de sequías y de Manasés. Por eso vuelvo a decir, qué importante es el dirigente de un país. Israel tuvo un dirigente bueno en Ezequías, ¿y cómo fue el país? Bendecido. Ezequías tuvo un dirigente malo en Manasés y fue destruido el imperio de Judá por toda la eternidad. Esa es la responsabilidad que tenemos nosotros en este año. Así que yo creo que tenemos que orar como cristianos para decidir por quién nosotros. Yo no soy partidista. Yo te voy a decir, si un republicano apoyara el aborto, yo nunca. Mira, Rudy Giuliani, creo que es un magnífico político, pero yo nunca votaría por él, y es republicano. Yo nunca votaría por él porque eres pro-choice. Nunca yo votaría por ese hombre con lo buen gobernante que fue en Nueva York. O sea que yo creo que no es un problema partidista, es que nosotros hay ciertos parámetros, como es la vida, como es la familia, que en la moral católica no está en discusión ni está en juicio. Así que vamos a orar para que nosotros este año, pues, votemos con el espíritu, no con el fondillo. Así que ahora vamos a ver un anuncio, y mientras hacemos el anuncio, hacemos la colecta. Seguimos con la peregrinación a Francia, gracias a Dios, con el padre Rafael Abreu, que salimos septiembre 24, regresando octubre 9. Yo sí lo dije, que yo no voy a hacer que los terroristas cambien mi forma de vida, porque eso es lo que los terroristas quieren, que hacer que nosotros cambiemos nuestra forma de vida. Y que se va a morir, se muere en Francia. Mire, esa gente de dos lados salieron a rumbear a una discoteca y los mataron. O sea, cuando, como el cuento del pelón, cuando te toca donde quiera que tú estés. Así que seguimos con esta peregrinación, nos quedan como 4 puestos, así que todavía el Señor llama a alguien, todavía hay puestos para la peregrinación y el retiro de la abadía, que todavía no sé si, ahora sí no sé si lo voy a hacer con los novísimos o no. Yo tenía otro tema preparado, pero el retiro de la abadía, ya la gente se está apuntando, sobre todo la gente de afuera, así que afuera Milde tiene los flyers, así que le pido oración porque me voy. Aleluya. Le pido oración porque me voy este fin de semana a Atlanta a hablar en un congreso de los ministros laicos de Atlanta. Y la semana que viene de arriba, del 13, me voy a ser el único orador de la Asamblea de la Renovación Carismática de la Diócesis de Cartagena. Cartagena. Es donde voy, en Colombia. Así que eso va a ser el Congreso de la Renovación. Le pido. Sí, tú dijiste Barranquilla, dije Barranquilla, no. Bueno, que yo sepa, en este hemisferio hay una sola ciudad que se llama Cartagena, que está en Colombia, la otra está en España. Y en España, ¿tú no sabías que había otra en España? Entonces, ¿para qué me preguntaste que cuál Cartagena era? Si hay una sola en Colombia. Bueno, Cartagena es Jayalía, en el IS de Jayalía. Un barrio que se llama Cartagena. Bueno, todavía me enteré que en Colombia hay un barrio que se llama Filadelfia. Y dijeron, mira la foto de Filadelfia, y miro en Facebook, y yo digo, pero esto no me parece Filadelfia. Y cuando me pongo a ver, era en Colombia. Así que, pues, no se extrañe de nada. Pero ahora, pues, yo le decía el otro día, yo le dije el otro día, la palabra del Señor se confirma día a día, de que nadie es profeta en su tierra. Yo he hablado en el Congreso Carismático de Montreal, en el Congreso Carismático de Houston, en el Congreso Carismático de Wisconsin, en el Congreso Carismático de Bucaramanga. Ahora voy al Congreso y a mí nunca me han invitado aquí. Aquí me llevaban al centro, que iban a ser viejitas, que a la segundo párrafo estaban todas descansando en el espíritu. Y nunca, yo dije, no vengo más, porque estoy como predicando en un cementerio. Pero aquí nunca me han invitado para que tú veas. Eso se cumple lo que el Señor dijo. Nadie es profeta en su tierra. Terminamos la noche como los hermanos que van a orar, que creo que está Rubén nada más. Rubén, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Señor, te damos gracias por esta palabra, que es palabra y vida. Pedimos que en nuestra vida, en los que van a ver en esta durante la semana, estas clases hagan vida eterna en ellos. Te pedimos, Señor, que nos libres de esta situación de sequías. Que en nuestra vida, Señor, siempre se haga su voluntad. Que nunca nuestra oración trate de cambiar el destino que tú tienes para nosotros. Que nuestra vida, Señor, sea siempre hasta el final de santidad. Que no al final de nuestra vida terminemos esta verdaderamente ofendiéndote a ti. Te pedimos que unjas a este hermano para que a través de la oración de fe que vamos a hacer hoy, todas las personas que vengan pidiendo oración sean sanados. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de la Iglesia. San José, Esposo de la Virgen. San Miguel Arcángel. San María de Jesús Crucificado. San Alfonso María Ligorio. Que el Señor nos bendiga, nos guarde, nos muestre su rostro y nos dé de su paz. Amén.